Filipenses 1, por favor. De los muchos y maravillosos aspectos que puede tomar la oración, uno muy importante es el de la oración como intercesión por otras personas. Todos nosotros tenemos un intercesor ante Dios y ese es el Señor Jesucristo. No hablamos de ese tipo de intercesión que el Señor Jesucristo lleva a cabo de manera perfecta en nuestro beneficio ante Dios. Aquí lo que queremos significar que la palabra de Dios nos insta a orar por otras personas. Empezamos en Filipenses capítulo 1, por favor, en el versículo 19. Dice, porque sé que por vuestra oración, dice Pablo por revelación de Dios, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Esta es la confianza que tenía Pablo acerca de la oración de los filipenses en su beneficio. La oración de las personas a Dios son su gozo. Toda oración a Dios conforme a su palabra es bueno y agradable desde siempre. Por favor, en Salmo 122 vamos a ver esta maravillosa verdad. Salmo 122 en el versículo 6 dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Eso dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. No solamente orar por uno, sino orar por los otros. Y acá dice, por la paz de Jerusalén, nada que ver con uno. Uno puede o no vivir en Jerusalén. De hecho, ninguno de nosotros está viviendo en Jerusalén. Pero oramos por los lugares donde estamos y por tener paz en los lugares donde vivimos. Hace muchos años atrás, hubo un gran hombre que menciona la Biblia, que en un momento, lamentablemente, se descuidó. Y las cosas comenzaron a ponerse negras para este hombre que se llamó Job. Pasó casi de todo tipo de miseria humana de las que cualquier hombre puede pasar. Así es el relato de su vida y del triste cambio en los acontecimientos, hasta que llega el final del libro, donde queda debidamente claro qué es lo que hizo Dios por este maravilloso varón y por qué. Job 42. El libro previo a Salmos es el libro de Job. En el último, hacia el final del libro, Job 42, en el versículo 8 dice, ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id, dice Dios, a mi siervo Job. Este es Jehová hablando directamente con los amigos de Job, que en lugar de consolarlo en una situación de tanta presión en su vida, en este momento de su vida, fueron más bien una carga añadida en la vida de Job. Entonces aparece Jehová y le dice a estos hombres lo que estamos leyendo acá. Y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, dice Jehová, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, temanita, Bildad, suita, y Sofar, naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job y quitó Jehová la aflicción de Job, ¿cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. No solo dio lo que uno pudo haber pedido o entendido, o que Job o sus amigos hayan podido pedir o entender. Fue más allá, y todavía no había sido escrito Efesios 3:20. Estamos en el Antiguo Testamento, y Dios fue más allá. ¿Cuándo quitó la aflicción de Job? Cuando hubo orado por sus amigos. Santiago capítulo 5, por favor. Job intercedió por sus amigos, y una vez más la oración puso en marcha la máquina de liberación de Dios. Job era un justo, y Jesucristo nos hizo justos. Con ese concepto en mente, por favor vayamos a Santiago a ver cuán poderosa es nuestra oración. Santiago 5, habíamos dicho en el versículo 13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Bueno, llame a los ancianos de la iglesia, que no son necesariamente viejos, en edad quiero decir, o ancianos en edad, sino ancianos en exposición a la palabra de Dios, gente que ha servido a la gente, gente que sirve a la gente, y oren por él, vean cuál es la solución a estos problemas, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Recuerden, nosotros hemos sido hechos justos delante de Dios por el trabajo completo del Señor Jesucristo. Nosotros somos justos delante de Dios. De tal manera que nuestra oración puede mucho. Elías, por ejemplo. Elías era un hombre como nosotros, porque dice que era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un tipo común como nosotros. Y dice de Elías, que oró fervientemente para que no lloviese, ¿y qué pasó? No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Cuando uno lee este registro de Elías en el Antiguo Testamento, no puede menos que maravillarse por la creencia de este hombre que dice la palabra, que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Las mismas pasiones que tenemos nosotros, tuvo Elías, porque era un hombre como nosotros. Igual que el Señor Jesucristo, fue un hombre como nosotros. No eran gente especial, que tenía algún don especial. No, eran gente como uno. 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Romanos 10, por favor. Seguimos viendo ejemplos de la oración a favor de los demás. En Romanos 10, en el primer versículo dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, que coincide con lo que vamos a leer ahora, y mi oración, uno ora por lo que uno anhela. Sería bueno saber qué anhela nuestro Padre Celestial para que coincidamos en nuestra oración con los planes de Dios y anhelar las cosas que anhela Dios. Dios anhela cosas, nos ama. Y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Bueno, sabemos todos porque hemos leído en 1 Timoteo que es el anhelo de Dios la salvación de las personas. Que todos los hombres sean salvos, ¿recuerdan? ¿Cuál es el anhelo de Dios? Bueno, qué bueno sería que sea nuestro anhelo también, para que nuestra oración sea respondida, y nuestro Dios sea bendecido y glorificado desde ya, y nosotros estemos bendecidos por ver el resultado, que más personas lo amen a Dios, que lo veneren, que lo honren. 1 Samuel, capítulo 12, por favor. Ayer habíamos hablado de este gran hombre Samuel. Aquí lo que dice 1 Samuel 12 en el versículo 23 dice, así que, lejos sea de mí, dice Samuel, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Es Samuel, y está registrado en las Escrituras. Y dice, lejos sea de mí que peque cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Mateo capítulo 5. Este Samuel que habíamos visto algo de él, era un maravilloso juez de Israel. y pone la perspectiva correcta en lo que respecta a la tarea tan importante del líder a favor de su gente, rogar por ellos e instruirlos en el camino bueno y recto. Mateo 5, versículo 44. Increíble como parezca, lo que vamos a leer, lo dice la palabra de Dios, es el Señor Jesucristo que está hablando, en este caso, la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios para nosotros. Increíble que parezca, porque cuando uno lo lee dice, no puede ser. O está equivocado lo que dice aquí, o está equivocado lo que pienso yo acerca de lo que dice aquí. Siempre pienso que el error está de nuestra parte y no de parte de Dios. Vean cuál es el ABC del cristianismo. Mateo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué hacer esto? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre ustedes y sobre los malos. ¿Y qué hace llover? Sobre buenos y malos, justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por eso decía que este es el ABC del cristianismo. Esta es una conducta apropiada de un hijo de Dios. Hablábamos que nosotros con la oración no permitimos que la sociedad nos cambie a nosotros. Con la oración nosotros cambiamos a la sociedad. No queremos ser parte de ellos. Ya estuvimos del otro lado. Bueno, pero por el amor de Dios, comportémonos como alguien de este lado, por así llamarlo. Como algún hijo de Dios. Alguien tiene que hacer la diferencia en la vida. Primera de Timoteo capítulo 2, en el versículo 1, dice, exhorto ante todo, puede exhortar en segundo lugar, en tercer lugar, puede haberlo mencionado de alguna otra manera, pero dice, exhorto ante todo, a ver a qué exhorta ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por todos. Está ante todo esta exhortación. Para no meternos en tantas palabras griegas, cada una de estas tres palabras significan en el griego lo que yo ahora les voy a leer. Simplemente escuchen y disfruten. Luego, cuando quieran profundizar en el tema y estudiarlo y hacer suyo este tema, entonces ustedes pueden encontrar en el texto de esta enseñanza cuáles son estas palabras y ustedes pueden profundizar en cada una. Cuando dice rogativas, ahí la palabra griega, rogativas es una petición por un objeto especial, con la mira puesta en nuestra necesidad, más bien que en la suficiencia de Dios para suplirla. Eso es rogativas. Una rogativa, un pedido que uno hace, más bien considerándonos a nosotros el lugar de Dios, la suficiencia de Dios. Oraciones, es una palabra griega cuya traducción sería, que es la oración ofrecida a Dios con la mira puesta en su poder. Fíjense, recién la mira estaba puesta en otra cosa. Acá en oraciones, esta palabra griega nos indicaría que la mira de la oración está puesta en otra cosa, en el poder de Dios, quien es invocado y da preeminencia a la devoción personal. Nos queda peticiones. Peticiones significa confianza, confianza como de niño en la oración. Ya habíamos visto esto en el día de ayer y a lo largo de toda esta clase, que le presentábamos las cosas a Dios como nuestros hijos nos las presentaban a nosotros cuando eran chiquitos. La raíz de esta palabra peticiones significa acceso, audiencia, petición, especialmente intercesión en nombre de otros. Oración en su forma más individual. Bien. Vean de cuántas maneras aborda el tema de la oración en este maravilloso registro. Como petición por algo especial, enfocándolo en nuestra necesidad. Invocando el poder de Dios, que es quien hará lo que el pedido ocurra. Confiando como un niño en la oración, intercediendo en nombres de otros. De un ángulo, de otro, por arriba, por abajo, al derecho, al revés, pedí, rogá, de todas las maneras posibles. Constantemente, por todos los hombres. Por todos los hombres. Y en el 2 dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Maravilloso. Gracias a Dios que está este registro. Gracias a Dios. Es muy importante tener en cuenta que la época en la que el apóstol Pablo recibió revelación de Dios para escribir estas palabras, Nerón era emperador de Roma. ¿Les dice esto algo? Orad por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia. ¿O Dios se olvidó que Nerón gobernaba Roma en la época que le reveló esto a Pablo? Nos está queriendo decir algo. Muchas veces uno tiene probables soluciones a los males de su país fuera de la palabra de Dios. Pero el Padre tiene la respuesta de su palabra para esas situaciones. Recuerden también que habíamos trabajado antes un registro de hechos cuando Herodes había maltratado a algunos hermanos en Cristo y mató a Juan y apresó a Pedro porque ese maligno notó que su mala conducta había gustado a los religiosos de su tiempo. ¿Se acuerdan? Lo habíamos leído en Hechos. Estas eran épocas con gobernantes malvados y con poder ilimitado. Y la palabra de Dios nos insta a orar por todos los que están en eminencia, por todos los Nerones, por todos los Herodes, por todos los Artajerjes, o por quien sea que esté en el gobierno de su país, aunque sea una buena persona, claro está. Con igual razón, no con más razón porque sea bueno, con igual razón. No necesita ser mala gente para que oremos por los que están en eminencia. Si están en eminencia, oramos. Filipenses capítulo 2, dejando un dedo ahí, por favor, donde estamos en Primera de Timoteo, por favor, quiero que vayan a Filipenses 2 un segundito. La razón para orar de todas estas maneras que habíamos visto, que eran rogativas, oraciones, peticiones, es muy clara. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, a pesar de cualquier caos en el que esté sumido nuestro país. Filipenses 2, versículo 15. Vean lo que dice la palabra. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Estos somos nosotros. Debemos entonces tener una conducta tal que verdaderamente resplandezcamos como luminares en el mundo. Regresamos a Primera de Timoteo. Las sociedades en las que vivimos son malignas y perversas. Chocolate por la noticia. Así son las sociedades donde nosotros vivimos. Hay un dicho que dice, si no puedes vencerlos, únete a ellos. ¿Lo conocen el dicho? Pues bien, no nos vamos a unir a ellos. Para poder pasar desapercibidos, inmersos en la turba impía y deshonesta. Queremos en cambio resplandecer como luminares. Y como no hay ni quietud ni reposo, entonces oramos de todas las maneras posibles para alterar positivamente las nefastas circunstancias. ¿Por qué querrá esto Dios nuestro Salvador? Por lo que dice en el versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es bueno y agradable. Esto es muy bueno y muy agradable delante de Dios. Hay una relación directa entre la fidelidad de nuestra oración por nuestros gobernantes y el vivir quieta y reposadamente. Lo repito, hay una relación directa entre la fidelidad de nuestra oración por nuestros gobernantes y el vivir quieta y reposadamente. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, inclusive los reyes y todos los que están en eminencia, Nerón, Herodes, Artajerjes. Y además es el deseo expreso y escrito de Dios que una vez que son salvos, todos, gobernantes o no, continúen viniendo al conocimiento de la verdad. Todo es todos, sin distinción de credo, de religión, de color, de partido político. Es la voluntad de Dios que todos sean salvos y que vengan a conocimiento de la verdad. Eso es una meta prioritaria y sublime que no podríamos lograr de otro modo que no sea con la oración. Queremos influenciar la sociedad con la oración y podemos. Entonces, damas y caballeros, hagámoslo. Versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Por quién se dio por rescate? Por todos, por Herodes, por Nerón, por Artajerjes, por nosotros, por todos, por todos. El contexto impide otra interpretación. 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. ¿Digo verdad en Cristo? No miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La palabra de Dios dice que hay que orar por estas personas que están en eminencia y forman, a nuestro gusto o no, por nuestro voto o no, el gobierno del país en que vivimos. Recuerden que habíamos hablado que cuando uno ora conforme a la palabra de Dios, tiene garantizada la respuesta. Bueno, aquí tenemos simplemente declarada la palabra de Dios. Existen bondades y maldades en cada sociedad. Unos países son muy buenos en algo y no son muy buenos en algunas otras cosas. Cada país, como cada persona, tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. La responsabilidad está en nuestras manos creyentes de hacer una diferencia en nuestros países. Nuestra manera de formar parte de la solución y no del problema de cualquier sociedad radica en orar juntos por nuestros países. Sin ir más lejos, Jesús dijo, si dos de vosotros os pusiereis de acuerdo, ¿recuerdan? Acerca de cualquier cosa que pidiereis a mi Padre que está en los cielos, será hecho por vos, para vosotros. ¿Cuántas veces nos ponemos de acuerdo por algo, en algo por lo que orar? Nos ponemos de acuerdo para tantas cosas, para salir, para ir a bailar, para ir al cine, para ir a pasear, para salir de vacaciones. Todo bien, ¿cuál es el problema? En absoluto, ninguno. ¿Por qué no ponernos de acuerdo para orar como familia e interceder por nuestro país? Por eso hemos propuesto mundialmente a las 21 horas de cada país que los creyentes, donde sea que se encuentren, tomen unos pocos minutos y oren por su país y por lo que quieran añadir, porque no es solamente que hay que orar por el país en esa hora, y no es la única hora por la cual oramos por el país. Oramos todo el día, cada vez que tenemos ocasión. Pero a las 21, o alrededor de las 21, en cada país, hay gente, hijos de Dios, que a esa hora están haciendo lo mismo que vos en algún otro lugar de tu país. Eso tiene que tener algún poder. Tenemos que ver grandes cosas a partir de esta decisión. Es la voluntad de Dios orar, no es que necesariamente es a las 21. Dios quiere que oremos a las 21, a las 21:01, a las 20:59, Dios quiere que oremos a las 3 de la mañana, cuando estés despierto, cuando camines, cuando andes, cuando estés en el colectivo, en la guagua, en el camión, donde te encuentres, en el tren, en el avión, donde sea, en bicicleta, en el auto. En todo momento, en todo lugar, orar sin desmayar. Eso quiere Dios. Nosotros hemos hecho esta propuesta para tener esta coincidencia a lo largo de todo el país. Tantos acuerdos hemos tenido siempre entre nosotros y no hemos hecho normal el orar corporativamente como el cuerpo de Cristo que somos por nuestras naciones. Por eso hemos propuesto juntarnos todos los días a las 21. No queremos ser un producto de nuestra sociedad. En cambio, queremos que nuestra sociedad sea producto de nuestra oración a Dios por ella y por quienes están al gobierno. Jeremías 29, por favor. Ya habíamos visto esta maravilla, que la oración no está confinada a ninguna administración. Entonces, tranquilamente nos movemos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por tanto, ahora vamos al Antiguo Testamento. Vamos a leer las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. No era gente que estuviera en Jerusalén quienes recibían esta carta. Estaban en una nación extraña y estaban cautivos, damas y caballeros. Jeremías 29, en el versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, vivan normalmente aún en la nación cautiva. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí a pesar de la cautividad. Y no se disminuya para nada. Procuren la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. ¿Y qué? Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Dios no está limitado a la cautividad. Dios no está limitado por país alguno. Siempre quiso la paz de su pueblo donde sea que se encontrase. Nosotros somos su pueblo. Aquí nos encontramos. Donde sea que estemos, oramos por la paz de nuestro país. Díganme ustedes, ¿cómo lograrían paz de alguna otra manera que no sea orando? No nos dejemos engañar. La oración es la respuesta por encima de todas las respuestas. Continúa Jeremías aquí con esta tremenda revelación y profecía. Y les dice que no van a estar ahí para siempre, sino que estarán ahí 70 años. Y luego de estos 70 años va a ocurrir lo que ellos querrían que hubiera ocurrido ayer, que era que iban a ser liberados. En el versículo 8 dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envíe yo, dice Jehová. Les están diciendo, no se preocupen, Dios los va a sacar de la cautividad. Y Jeremías dice, no, no los va a sacar nada, van a estar ahí 70 años. ¿Les gustaría escuchar otra cosa? A mí también, habría dicho Jeremías. Pero esta es la palabra de Dios para ustedes. ¿Es la voluntad de Dios? No, ellos fueron cautivos ahí por alejarse de Dios. Y luego lo culpan a Dios, como si Dios lo hubiese llevado cautivos a Babilonia. Su incredulidad, su alejamiento de Dios los llevó a Babilonia, como nuestra incredulidad, nuestro alejamiento de Dios nos lleva a las Babilonias de nuestro día. Por eso nos quedamos ahí, como ayer habíamos hablado, que tenemos un acceso directo al Padre Celestial, al corazón de Dios. Tenemos una audiencia perpetua a su despacho. Entonces entramos y nos quedamos ahí. Eso hacemos. 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Ven, estos son los pensamientos de Jehová, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os qué. ¿No les suena parecido a las cosas que habíamos leído en el Nuevo Testamento? Que Dios oye la oración hecha conforme a su voluntad. A mí me suena muy parecido. Me parece que el mismo Dios reveló esta palabra. Y me buscaréis, y te pasará lo mismo que le pasa a todos los que me buscan. Me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Muy bien, una vez pasados estos 70 años, lo invocarían y le orarían y él los oiría. La razón por la que lo hallarían es que lo buscarían de todo su corazón. Dice la palabra, seré hallado de vosotros. Responder a la oración por la nación que hace su gente es una muy buena y muy vieja costumbre de nuestro maravilloso Padre Celestial. Génesis 18, por favor. Al principio de la Biblia, en el versículo 20 empezamos donde dice: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, bueno, también lo voy a saber y lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham, ¿se acuerdan quién es Abraham, no? Nuestro padre en la creencia. Estamos por leer un relato de Abraham y su relación con Dios. Estaba aún delante de Jehová. ¡Qué hermoso! Dice delante de Jehová. ¿Se acuerdan? Insisto, hace un ratito nomás, volvimos a repetir, sí, a repetir, reiteramos que tenemos audiencia perpetua delante del Padre Celestial. Podemos entrar sin necesidad de golpear la puerta a su despacho. No golpeamos la puerta ni la pateamos. Está abierta la puerta de Dios para nosotros, sus hijos. Y de esa manera presentamos respetuosamente al Padre nuestra opinión o nuestro deseo al respecto de alguna cuestión. Observen este maravilloso desarrollo del amor y comunión entre Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, y todo lo que hay en ella, y un hombre como nosotros. Nuestro pedir con creencia hace posible que Dios haga algo que no podría hacer de no haber mediado nuestra intervención en el pedirle a Él que lo haga. La oración pone en marcha la máquina de liberación de Dios. Versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo, bueno, vamos a ver, ya que va a haber esta destrucción, ¿destruirás también al justo con el impío? Bueno, porque ¿sabes por qué te pregunto esto, padre? Porque quizás haya 50 justos delante de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50? Que estén dentro de él, lejos de ti de hacer tal cosa. Fíjense la conversación de un hombre con el Creador. ¿Ven? ¿Se dan cuenta la maravilla de lo que es? ¿Qué es lo que Dios quiso con nosotros? Quiso hijos con los cuales tener comunión, con los cuales poder charlar. Él sabía que iba a haber problemas. Él sabía que no, Él nos puede ayudar a nosotros. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. 26. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a esos 50. Y Abraham replicó y dijo, bueno, ya que entramos en esta negociación y yo soy solamente un hombre y vos sos, bueno, sos el creador de los cielos y de la tierra, ya que entramos en negociación y te saqué 50, estaba regateando con Dios, le estaba pidiendo descuento a Dios. No estaba en una boutique, o en una tienda, o en un negocio, comprando algo, tratando de sacar un mayor descuento. Estaba hablando de una ciudad, Abraham, un hombre como nosotros, con Dios. He aquí ahora que he comenzado a hablar, el 27, a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, ven, yo reconozco que soy inferior, estoy humillado delante tuyo, yo sé que soy inferior, ¿eh? Acá estoy, soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5. Sobre 50 que falten 5 son 45. Ok, ya te saqué 50. ¿Negociamos por 45? ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y Dios dice que sabe hacer las cuentas porque, entre otras cosas, Dios inventó la matemática. No la destruiré si hallare así allí 45. 29. Volvió a hablarle, ya estaba envalentonado Abraham. Tan humano, y a veces nosotros tenemos vergüenza, temor o timidez de presentarnos delante de nuestro Padre Celestial y vertirle nuestro corazón. Nuestro corazón no siempre está correcto cuando se lo presentamos a Él, y justamente se lo presentamos no porque es un corazón correcto, sino porque es un corazón confundido, pero es honesto delante del Padre Celestial. Lo vimos ayer en Salmos, como este hombre, en Salmo 55, que quería que destruyeran al enemigo, presentó su corazón. No quiere decir que Dios va a hacer todo lo que uno le pida, pero uno va con toda confianza, no entra a pensar cuál es la palabra griega o hebrea que se usa en este momento. Lo que tenés en tu mente, en tu corazón, se lo volcás a tu Dios, a tu Padre Celestial. Y volvió a hablar, le dijo, bueno, está bien, quizás se hallarán allí 40. Y respondió Dios rápidamente, ok, no lo voy a hacer por amor a los 40. Ya le había dado el 10%, Dios. Entonces le dice, bueno, ya que te damos el 10%, me gusta la camisa, me la quiero llevar, pero ¿por qué no me haces un 15%? Anda a pedir un 15% de descuento a una tienda cuando vas a comprar una camisa. Gracias si te dan el 10%. Si estás fuera de onda o estás fuera de temporada, seguramente te la dan al 50%, pero si está en temporada no te hacen ningún descuento. Y acá Dios le estaba dando descuento a Abraham. Recuerden, Abraham estaba intercediendo por la ciudad, por Sodoma y Gomorra. Lean quiénes eran los de Sodoma y Gomorra, que finalmente fueron destruidos. Intercedía por ellos. ¿Cómo no vamos a interceder por nuestra nación nosotros? Y dijo, no se enoje ahora mi señor. Ya te tengo con el 15% y ya tengo casi la camisa en mis manos. Si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, ok, no lo haré por los 30. Quizás se hallarán allí, no lo haré ahí por los 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor. Ya hace rato que le venía negociando. Quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y acá terminó la negociación. Cuando uno continúa leyendo, ve que en realidad fue destruida la ciudad. Quiere decir que no había ni siquiera 10. ¿Ok? Ni siquiera 10 había. Dios se fue, pero escuchó la oración de Abraham, como escucha la nuestra. Negoció Abraham con Dios. Y Dios no le dijo, cállate, yo soy Dios, ¿quién sos vos? No le dijo eso. Abraham es el padre de los creyentes. Caramba, nada menos que Abraham. Pero nosotros somos hijos. Adán podía perder el Adán de hecho lo hizo, disculpen, Abraham podía perder el Espíritu Santo, nosotros no. Podemos perder nuestra comunión con nuestro Padre Celestial y nuestra buena y dulce relación con el Padre puede alterarse, pero no puede alterarse nuestra filiación. Siempre nuestro apellido va a ser Dios. Colosenses capítulo 2. Dios siempre toma en cuenta nuestros deseos, siempre y cuando son de acuerdo a su voluntad. Él siempre responde. El mismo apóstol Pablo sabía del poder de la oración de los unos a favor de los otros. Colosenses 4, en el versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Siempre rogaba este Epáfras encarecidamente por sus hermanos en Cristo. Romanos capítulo 15. El Nuevo Testamento, también el Viejo por supuesto, pero el Nuevo, está lleno de registros de santos que oran por otros santos. Nosotros podemos hacer eso todo el tiempo y todos necesitamos orar por los demás y todos necesitamos que los demás oren por uno. Romanos 15, versículo 30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes. ¿Ven la intercesión de la oración? ¿Cómo intercedemos? Él pide que oren, que le oren a Dios por él, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz, siempre que hay oración de vuelco y derramamiento del corazón a Dios, hay paz, sea con todos vosotros. Amén. Colosenses, capítulo 4, hace un ratito estábamos ahí. Versículo 2, dice, perseverad en la oración, es ahora, dentro de un rato, en una hora, mañana, pasado, mañana, tarde, noche, constante, perseverad en la oración, velando en ella, en la oración, con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. ¿Ven? ¡Qué linda imagen provee! Una puerta para la palabra. Se abre la puerta para la palabra en nuestros negocios, en nuestros trabajos. Cuando vamos a comprar fruta, verdura, cuando vamos a comprar carne, cuando vamos a comprar pintura, cuando cargamos combustible en nuestro vehículo, para que Dios nos abra puerta. Entonces uno está atento, porque como ha orado para que Dios abra puerta, está atento para ver la puerta abierta y cuando está... entra y declara la palabra de Dios a la persona. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Efesios 6. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ven, de todas maneras. Bueno, a ver, ¿qué palabra griega se acuerdan de la oración? Ok, con esa palabra. A ver, ¿cuál es la definición? Bueno, con esa definición, de todas maneras. De todas maneras. Con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por los que conozcas y no conozcas, por los que estén en tu ciudad, en tu país, en tu provincia, en tu estado, o en otros lugares, países, provincias y estados, para que ellos también puedan mover la palabra con toda libertad, sin ninguna obstrucción, sin impedimento, tranquilamente, que no les molesten cuando ellos proclaman la palabra de Dios. Romanos 8, por favor. ¿Cuántas veces sentimos... tenemos la necesidad de orar, pero no sabemos por qué cosa específica orar? ¿Cuántas veces pesa en nuestro corazón un hermano o una hermana en Cristo o una situación particular y sin embargo no sabemos exactamente por qué orar? La intercesión mediante la oración de los unos por los otros es muy importante para Dios, a tal punto que en esta administración un hijo de Dios puede interceder mediante el Espíritu Santo en él. Romanos 8, en el versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no sabemos, hablamos en lenguas. Simplemente hablamos en lenguas, porque el Espíritu intercede. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Damas y caballeros, no hay mucho más que agregar. Dios quiere que los santos oren por los santos. Nosotros somos sus hijos, por lo tanto, somos sus santos. Nosotros necesitamos orar por nosotros. Todos nosotros necesitamos la oración de nuestros hermanos en Cristo y nuestros hermanos en Cristo necesitan nuestra oración. Somos una familia. Lo entendamos o no, lo veamos o no, lo queramos o no. Somos una sola familia. Así que los santos, intercedamos por los santos, ¿ok? Gracias, Padre Celestial, por esta tremenda también posibilidad que tenemos de orar los unos por los otros, Padre, y que haya este poder, este ardor en nosotros por hacerlo y que veamos los frutos de nuestra oración a vos por nuestros hermanos en Cristo en todo lugar de la tierra, mientras llegamos al mundo con tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.